judicial de las fosas, que no se iban a abrir, hizo público el que no se iban a abrir las fosas ni exhumar cadáveres del Valle de los Caídos. Desde el 7 de septiembre lo estaba haciendo. Es decir, vuelve a hacer el decir una cosa y hacer toda la contraria, como hizo con el Estatuto de Cataluña. Dice una cosa, hace la contraria, va a respetar la sentencia y entonces se mete por detrás a ver cómo la altera la ley. Y aquí está haciendo lo mismo. Aquí el capricho del gobierno de definir legal una cosa que requiere para cualquier exhumación, apertura de lápida o de panteón, necesita la presencia de un secretario judicial, la presencia de un forense, un auto del juez autorizándola. Aquí no se ha dado. Lo mejor de todo es que dice que se ha hecho dentro de la legalidad. Es que ya está bien de que este gobierno diga que como lo hace él es legal. No, la ley es una cosa, la voluntad del gobierno otra. Y aquí el que una serie de familiares lo hayan pedido, ¿por qué el gobierno pidió discreción, secretismo, que no se hiciera público lo que estaban haciendo y que no hablaran con los medios de comunicación? Si fuera tan legal, tan conforme al procedimiento, se hace con luz y tacógrafos. Aquí están haciendo una operación absolutamente oscurantista y oculta. Y la vicepresidenta tendrá que apechugar con ello, porque muchos familiares muy indignados, y la Asociación del Valle de los Caídos va a poner la denuncia precisamente contra la vicepresidenta del gobierno. Porque, ¿qué es esto de con nocturnidad y alevosía? Es que cuando gobierno eso es alucinante. A uno los entierran en Calvillo y a otros los desentierran sin avisar. Es que no solo estaban a enterrar los seis familiares de estos señores, que tenían que hacer todo el procedimiento judicial, que no lo han hecho. Es que hay muchos cadáveres de mucha gente.
Posiblemente incluidas las cenizas de un tío abuelo mío. Y a mí no se me consultó para nada, porque mucho se habló cuando se hizo la investigación en Granada para intentar encontrar los restos de García Lorca. Se consultó con las familias del maestro, del banderillero, del poeta y de todo el mundo que más o menos podía tener algún familiar enterrado allí. ¿A quién más se ha consultado aparte de estos 8 reclamantes familiares? A nadie más. Y se ha podido revolver todo de restos que cuyos deudos no han sido ni siquiera notificados de esto que estaba pasando. Yo estoy de acuerdo con eso que dice Román, que esto es una profanación.
Pero, técnicamente es una profanación.
Restos absolutamente a respetar y además a tratar con toda la legalidad, y la ley en esto es muy específica y muy estricta.
Pero eso es gravísimo, eso es una atribución de un delito. Es decir, yo me baso en lo que nosotros hemos podido hablar hoy con el abad, y sin restar en absoluto ningún tipo de acuerdo a lo que estáis planteando. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo en que esto se ha hecho con un oscurantismo y con un secretismo fuera de todo oportunismo. Es decir, eso es así. Pero sin embargo, lo único que se ha hecho, y no estoy justificando al gobierno porque creo que no ha actuado de buena fe, pero tampoco creo que haya delinquido de una manera flagrante. El abad del Valle de los Caídos es el garante de todo ese patrimonio, por llamarlo de alguna manera. Y eso
del patrimonio sí, pero de los huesos no, ¿no?
Efectivamente, no. Él es custodio de todo eso. Entonces, él lo único que se han limitado a hacer es exactamente lo mismo que hace 10 años, que es abrir una ventanita e impedir, que lo ha hecho el propio abad, que se toque un solo hueso, Solamente ha habido una ventanita, digamos, por la que se han asomado, para que los técnicos del ministerio puedan asomarse, ver que es imposible materialmente. No se ha tocado físicamente un resto, no se ha revuelto absolutamente nada, entre otras cosas porque el abad estaría cometiendo un delito.
Pero se han abierto los osarios.
Lo que se ha abierto es la misma ventanita, digamos, que estaba abierta. Es decir, no se ha accedido a los osarios, pero bien, que tampoco quiere que
plantearse. Se han forjado las cerraduras del acceso a la cripta, del acceso a los osarios. Se han entrado.
Sí. Es que están forzadas. Es que el abad no va forzando cerraduras. ¿Desde cuándo el abad va forzando cerraduras?
Además, yo creo que en cualquier caso, el hecho de que no se haya dado publicidad a esta operación, pues habrá que ver qué se esconde detrás de ese oscurantismo, porque es obvio que si la operación tuviese la legalidad completa y hubiese sido transparente, pues no tendrían por qué haberla mantenido como la han querido mantener hasta ahora. Luego, yo creo que hablar de prospecciones cuando estamos hablando es de todos los restos de los fallecidos y de los caídos en la guerra civil que hay en el valle, pues es una palabra yo creo que poco respetuosa, ¿no? También se ha utilizado la palabra cata como si fuesen melones, ¿no? Estuviésemos hablando de melones. Yo creo que estamos ante una operación pues que muestra una vez más el sectarismo con el que se está aplicando la ley de memoria histórica. Estamos en una operación que lo que me temo es que si hubiese salido de acuerdo con los deseos del gobierno, se habría exhibido públicamente ese resultado pues para favorecer o para tirar cortinas de humo en alguna situación determinada como la que por ejemplo ahora está atravesando el gobierno y su presidente, utilizándola pues como una excusa. En fin, yo creo que es un episodio muy muy doloroso, que insisto, me parece una muestra de sectarismo, y que lo que habría que pedir inmediatamente son responsabilidades, saber de quién ha sido esa idea, por qué se ha pretendido hacer eso, con qué objetivo tenían los que entraron allí y abrieron esa ventana a la que se refería Manolo y miraron a ver la situación de los restos, y que hay que profundizar en la investigación que ahora ha salido publicada en la revista en Interview, ¿no? Que yo creo eso hay que investigar cuáles son los objetivos que hay.
Enmarquémoslo en el acoso, si se puede decir así, que yo creo que sí, de este gobierno frente al Valle de los Caídos, con Izquierda Unida, con Esquerra Republicana de Cataluña y otras fuerzas parlamentarias, vamos, que tenían el Valle de los Caídos casi que como una pesadilla, ¿no? Esa cruz que se ve desde enormes distancias y que desde luego parece molestar muchísimo, igual que el hecho de que esté allí enterrado Franco.
Ahora no te dejan visitar el Valle de los Caídos excepto para actos litúrgicos. Lo tienen secuestrado.
No, ahora mismo solo para una misa por la mañana.
Una misa, pero eso, para actos litúrgicos.
A las 11 de la
para
mañana.
Una al punto.
Misa hermosísima de los padres
benedictinos. Y no se pueden llevar cámaras de fotos, no se puede filmar, pero dices, bueno, pero ¿de qué van estos tíos? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no usan en España pues a declarar un plan local de seguridad militar? Pues es que pues el gobierno, la narración del comité dice que la memoria histórica lo que habla potencia es la indagación, localización, exhumación, identificación de personas desaparecidas. Muy bien, indagación sí está en el Valle de los Caídos, localización están localizados. La exhumación e identificación tiene un procedimiento judicial estrictísimo. Y ahí están los autos de Garzón, en contra de la familia del poeta, que no querían que se tocaran, pero Garzón, que tenía que sacarse la foto y así está donde está, fuera de la justicia y bien apartado este. Y la subvención.
Irlandés,
sí, para ser precisos, viviendo del cuento, y todavía sigue dando vueltas y conferencias por España. Pero es que eso está sujeto, y además menos mal, que está sujeto a un procedimiento judicial estricto. Si la vicepresidenta lo hubiera hecho bien, hubieran presentado el auto, y el auto lleva un procedimiento, secretario judicial y forense, además de lo público.
Un paréntesis, perdóname, Román, yo creo que el trabajo de Gibson ha sido un trabajo bastante bastante serio, que no ha tenido una culminación en línea con lo que él y otros muchos hubieran deseado. Incluso yo también hubiera deseado que se hubiera encontrado la tumba, el lugar donde reposan los restos de Federico García Lorca, pero claro, si la familia del poeta te dice que no, que ellos no están por esa tarea, es una investigación que se tenía que haber parado, y es una buena idea también convertir el lugar donde está Lorca, donde está el maestro, donde está el banderillero, etcétera, pues en un parque dedicado a la paz, como ahora mismo está. ¿Por qué no se deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Por qué no se deja descansar a los muertos de una puñetera vez en paz?
Con esto del Valle de los Caídos, el gobierno es que lo que ha hecho es caer en su propia trampa. El gobierno abre la espita de un episodio peligrosísimo y dolorosísimo que reabre un montón de heridas, no ya solo de la guerra civil, de la dictadura, sino desde la propia transición. Y lo hace cometiendo un error básico y fundamental, que es aprobar una ley dividiendo a media España contra otra media, y dando por no superadas una serie de heridas que una inmensa mayoría de españoles ya consideraba superadas. Dicho esto, y que es evidente que es una utilización absolutamente sectaria de, de una ley de memoria histórica que de por sí es sectaria, el gobierno cae en su propia trampa porque sabe que aprueba una ley de memoria histórica que nunca va a poder poner en marcha, que nunca se va a poder exhumar la cantidad de restos de personas que habría que buscar, que siguen desaparecidas, que siguen dolorosamente para muchos nietos y para muchos bisnietos, en sitios sin localizar. Y es dolorosísimo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel Antonio, en dejar descansar a los muertos de una puñetera y de una santa vez. Pero en este episodio, yo insisto, es decir, preguntabas, Jesús, ¿por qué lo hacen en secreto? Lo hacen en secreto no para ocultar una ilegalidad. Me parecería tremendo que por orden de una vicepresidencia del gobierno, con un subsecretario de la vicepresidencia presente, con técnicos forenses del Ministerio de Justicia, se fuera con nocturnidad a vulnerar la legalidad. Es decir, se hace con secretismo, porque son 9 familias las que reclaman la remoción de aquellos restos, la remoción de ese recuerdo, con su dignidad, con su criterio de la dignidad del recuerdo. Me parece perfecto, pero son 9. Si esto no se hiciera con ese secretismo, si esto se hiciera a la luz pública, sería verdaderamente un problemón para la vicepresidencia del gobierno, porque serían a lo mejor 40.000 o 30.000
por
eso caen en su propia trampa.
Has acertado bastante en este símil de la trampa, porque el asunto de las 9 peticiones estaba en los juzgados y estaba que no funcionaba, paralizado en los juzgados en la noche del Escorial y en Madrid, no sé qué juzgado en concreto. No había decisión judicial, no había respuesta de ningún juez a esta solicitud de estos 9. Y fue cuando se dirigieron expresamente a la vicepresidenta, a la ministra de Presidencia, cuando la señora de la Vega decidió desbloquear el asunto por sí misma, sin permiso judicial, que es muy importante, me parece esto, sin un permiso judicial. Los jueces no han intervenido en esta operación.
Se ha saltado a la torera.
Si quieres tocar cualquier sepultura, cualquier nicho de cualquier cementerio de España, necesitas una autorización expresa del juez correspondiente, del juez competente. Y aquí se ha hecho sin juez y sin nada.
Bueno, cuando decías un subsecretario, ¿no? Yo ya, cuando con el PSOE un secretario de Estado, un ministro del Interior, han ido a la cárcel por secuestro, por todo tipo de cosas, no me fío nada, pero nada. Cuando seis familias tienen que recurrir a la justicia, y todos sabemos que la justicia es lenta en España, es más, que es muy mala muchas veces, pero lo que no puede hacer la vicepresidenta es saltarse el ritmo judicial y las normas judiciales, siendo como es ella una secretaria judicial aspirante a cuarto turno. Pero es que se les olvida el derecho, según se ponen omnipotentes en la política. El voto no te da la legitimidad para saltarte la ley. La vicepresidenta, como el ministro de Justicia, tienen que ser garantes ejemplares del cumplimiento de las leyes. Y si no le gustan las leyes, que las cambien. Pero, y que asuman el coste político. Lo que no puede ser es que porque algunos tenían el acceso directo a hablar con la vicepresidenta, tengan un atajo. Y los atajos suelen ser ilegalidades. Y esto es lo que está pasando aquí. Que han hecho una ilegalidad.
Son las 11:09 de la noche. Seguimos en el Rompeolas, aquí en Onda Madrid, pero todavía con esta misma e hipersensible cuestión, como hemos dicho, como me he permitido decir. Vamos a incorporar en este momento a este análisis y a estos comentarios el de alguien especialmente cualificado, alguien que conoce de manera muy detallada y muy directa la realidad del Valle de los Caídos, la realidad del conjunto, que es ese gran monumento impresionante por lo demás, en todo, en su entorno natural, en sus dimensiones, etcétera, etcétera, que es el Valle de los Caídos. Presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares. Buenas noches, Linares.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Gracias por atendernos en un día que le pregunto en primer lugar cómo lo ha vivido usted, esta paz del cementerio que en alguna medida es el Valle de los Caídos y que ha saltado por los aires hoy.
Pues hombre, debemos decir que el Valle de los Caídos desde los últimos 10 meses es cualquier cosa menos un sitio de paz, porque ahora se cumplen no 10, sino 11 meses desde el cierre unilateral y absolutamente partidista de todo el recinto del Valle de los Caídos desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista del culto que ha llevado a cabo el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. El día de hoy, me pregunta, pues ha sido enloquecedor. enloquecedor, porque ha sido llamada de muchos medios, ha sido llamadas de mucha gente preocupada, de mucho español de a pie preocupado por lo que está ocurriendo en el Valle de los Caídos y que están diciendo basta ya de estas tropelías.
Una cuestión previa, ¿usted qué le vinculó al Valle de los Caídos? Porque además usted es un alguien que no se, si me permiten, no se define políticamente de derechas especialmente, no sé, y que la asociación que usted preside, pues si es algo, es más de izquierdas que de derechas.
Nosotros no somos ni de izquierda ni de derechas, nosotros somos un grupo de españoles que está absolutamente preocupado con todo el acontecer que está pasando en el Valle de los Caídos, repito, en los últimos 11 meses. Mi vinculación con el Valle de los Caídos es además una vinculación familiar. Mi abuelo, que en paz descanse, trabajó en las obras del Valle de los Caídos como obrero libre durante, no sé si fueron 6 o 7 años. Mi abuelo era militante socialista y luchó durante la guerra civil en el bando republicano. Es decir, a mí el Valle de los Caídos me viene también de familia. Cuando los chavales de mi edad coleccionaban cromos y coleccionaban otra serie de cuestiones, pues yo me encargaba, por una cuestión familiar, de investigar lo que fue la construcción de este monumento.
Dicho sea de paso, Pablo, usted ha, digamos que, combatido determinados tópicos que funcionan alrededor de la construcción del valle, de que si no sé cuánta gente, miles y miles de españoles obligados, represaliados, perdedores de la guerra civil. ¿Cuántos fueron en realidad, frente a los que se dice?
Siempre se ha dicho una cifra absolutamente enloquecida de 20.000 obreros penados trabajando en la construcción del Valle de los Caídos. Además, siempre se ha hablado de presos políticos, eso es absolutamente incierto. Ni fueron 20.000 ni todos fueron políticos. Según la documentación que hemos podido recabar en todos estos años, la cifra, el año, que fue el año 48, donde más obreros hubo trabajando, fueron 770. Entre comunes y obreros políticos, o sea, presos políticos trabajando en la construcción del Valle de los Caídos. Curiosamente se dio la circunstancia de que muchos obreros penados que estaban trabajando en la construcción del valle pasaban luego a formar parte de los obreros libres, es decir, no sería el león tan fiero como lo pintaban cuando los propios obreros, una vez redimida su condena, en proporciones, en muchos casos, de 6 días redimidos por cada día trabajado, solicitaban, una vez redimida su condena, seguir trabajando en el Valle de los Caídos como obreros libres.
También se ha venido diciendo, y forma parte de la leyenda negra del valle, que muchísimos de ellos murieron, no sé si extenuados por exceso de trabajo o dadas las condiciones, durísimas condiciones en que llevaban a cabo ese trabajo, etcétera. ¿Cuántos fueron realmente?
Según las cifras que tenemos nosotros recabados, fueron entre 14 y 16 los obreros que fallecieron por accidente laboral en el Valle de los Caídos. Aquí tengo que hacer la misma distinción. No todos fueron obreros penados. Dentro de los penados, no todos fueron políticos. También hubo obrero libre que, por desgracia, perdió la vida en accidente laboral en el Valle de los Caídos.
¿Cuánto duraron las obras?
Las obras iniciaron, el primer barreno simbólico se hizo explosión el 1 de abril de 1940, coincidiendo con el primer aniversario de la finalización de la contienda, y las obras se inauguraron 19 años después, exactamente el 1 de abril de 59. Bien es cierto que las obras del Valle de los Caídos, incluso la inauguración oficiosa del mismo, se hizo un año y medio antes. Quiero volver al tema de los obreros para decir que no durante estos 19 años de construcción hubo presencia de mano de obra penada, sino los primeros obreros penados llegaron al Valle de los Caídos en el año 43 y permanecieron exclusivamente hasta el año 50, donde el último obrero penado abandonó las obras del Valle de los Caídos. Fueron 7 años exclusivamente donde existió mano de obra penada en la construcción del monumento.
19 años, dice, se tardó en... se emplearon en la construcción de este monumento tan singular, dos menos que en la construcción del monasterio del Escorial, que tardó 21 años si no recuerdo mal. Dos monumentos muy ligados entre sí, por cierto.
Absolutamente ligados entre sí, con unos paralelismos muy claros en su construcción. Debo decir, si me permite tan solo un mínimo inciso, debo decir que en la construcción del Valle de los Caídos, dado el rigor y la severidad de la Sierra de Guadarrama, durante los meses invernales había muchos periodos de tiempo en los que no era posible trabajar en las obras. Es decir, ese periodo de tiempo de 19 años posiblemente se hubiese acortado si las condiciones climatológicas no fuesen tan adversas como no puede ser de otra manera en la Sierra Madrileña.
¿Restos de cuántos españoles hay ahí? Y por cierto, insistamos en ello, subrayémoslo, de los dos bandos de la Guerra Civil.
Efectivamente, se encuentran el resto de los dos bandos en número aproximado a los 40.000, a los 40.000 caídos allí inhumados. Ahora se está hablando de censos y no censos. Los censos están hechos desde el propio momento del enterramiento. Es decir, allí se siguió un protocolo exhaustivo de apuntar primero el libro de registro, que luego eran pasados a fichas, y ahora posteriormente, hace bien poco ha sido informatizado el registro de todos los inhumados en el Valle de los Caídos. Es decir, no hay lugar a la duda, allí son los que son. Bien es cierto que muchos restos procedentes de fosas comunes, los registros de entrada constan como no identificados, porque no identificados fueron sus enterramientos primitivos en los lugares donde encontraron la muerte.
Una pregunta más antes de volver al hoy mismo, digamos. En esta conversación, yo creo que altamente interesante, con Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Usted también ha combatido la idea de que el Valle de los Caídos fue concebido como el mausoleo de Franco, que Franco ideó para sí mismo.
Efectivamente, y eso hay una documentación que avala absolutamente esta tesis. Hay un documento muy clarificador, y además es un documento muy poco conocido, del año 59, que se repartió, se hicieron 250 ejemplares de una pequeña guía que se repartió el día de inauguración a los pocos dignatarios extranjeros, miembros del cuerpo diplomático y miembros del gobierno que asistieron a la inauguración del monumento. Creo, hablo de memoria y esto puede ser peligroso, pero en la página 14 de esta pequeña guía viene a decir que casi textualmente que nadie que conozca los planos de la Basílica ni nadie que conozca la concepción de la misma puede afirmar que el jefe del Estado haya dicho en ningún momento que ese fuera a ser el enterramiento posterior en el año 75 en el momento de su fallecimiento. Es más, atendiendo precisamente a los planos de la Basílica, el lugar donde en estos momentos está enterrado el anterior jefe de Estado no consta en ningún momento el que allí se concibiese ni se preparase ningún enterramiento, ninguna fosa, ninguna lápida, etcétera, etcétera. Es más, días antes de la muerte del anterior jefe de Estado, el general Franco, se preparó deprisa y corriendo, como se hacen las cosas por otra parte en este país, el lugar de enterramiento donde iba a ser posteriormente enterrado. La decisión parece ser que parte del jefe del presidente del gobierno por entonces, Carlos Arias Navarro, y del príncipe de España, Juan Carlos. Que, evidentemente, consultado a la familia dijo que sí, que había los caídos, pero fue una decisión tanto del príncipe como de Carlos Arias Navarro. De hecho, el enterramiento de Francisco Franco estaba preparado en el panteón familiar existente en el cementerio del Pardo.
¿Dónde está doña Carmen Polo?
Y el marqués de Villaverde en estos momentos también.
El marqués de Villaverde. Bueno, entonces, en cuanto a lo sucedido en esta jornada para usted tan alborotada, ¿cuál es la legalidad del proceder del gobierno, entiende usted, señor Linares?
Pues entendemos que la legalidad es absolutamente nula, porque no pueden actuar, de hecho, en una cuestión de este calado y de esta importancia. Esto es un tema muy serio y que está comenzando a despertar viejas sensaciones y emociones que llevaban muchos años dormidas. De hecho, en toda esta vorágine de llamadas que hemos tenido en la asociación durante el día de hoy, hemos recibido más de una veintena de llamadas de descendientes de caídos inhumados en el valle, indignados por el proceder de este gobierno. Curiosamente, nosotros sí que hemos hecho una buena prospección a estas llamadas. Estos caídos, precisamente, no, como se podía pensar, no son todos pertenecientes al bando nacional de entre los inhumados en el Valle de los Caídos. Es decir, allí hay gente que, hay nueve familias con las cuales somos, quiero dejar claro, extremadamente respetuosos con la decisión de estas nueve familias, que quieren exhumar los restos de los suyos en el Valle de los Caídos, pero exigimos el mismo respeto para quienes, teniendo a los suyos allí enterrados, no permiten a estas familias en ningún caso, y recalco, en ningún caso, que los restos de sus difuntos sean sometidos a prueba alguna de identificación, a prospección, a ningún tipo de cata, etcétera, la cual conllevaría sin remedio cualquier tipo de análisis de ADN, conllevaría, repito, sin remedio, la exhumación previa de los restos de quien no quiere, de quien no quieren ser removido de allí.
Bueno, precisamente hemos comentado esta circunstancia a la que usted se refiere hace unos minutos aquí en el programa entre nosotros, y nos hemos permitido recordar lo que sucedió con los restos de Federico García Lorca. La familia del poeta se oponía y al final, oye, por la calle de en medio, se buscó y se rebuscó en el paraje del de Granada, donde se supone que están.
Pero es que por la calle del medio, este gobierno cerró el Valle de los Caídos el mes de diciembre del año pasado. Por la misma vía, quisieron demoler la escultura de la Piedad, una escultura de 150.000 kilos de peso, que es la envidia del mundo entero. Dijeron en un momento enloquecido que la Basílica era un claro objetivo terrorista. Es decir, lo que quiere este gobierno es, simple y llanamente, mantener cerrado al culto y al turismo la Basílica del Valle de los Caídos. Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, quiero recalcar esto.
La última vez, bueno, las últimas veces que yo pude pasar por allí, y he de decir que desde luego es un lugar para visitar, no una vez sino varias, porque además induce a muchas reflexiones. La comunidad benedictina oficia una misa verdaderamente admirable y muy hermosa en gregoriano, yo creo que de las más hermosas que hay en España. A quienes les guste el gregoriano y los ritos, pues amigos de la abadía de Silos y tantos otros monasterios de España, allí caían unos goterones en la basílica con cubos en medio del presbiterio recogiendo las humedades y las filtraciones de agua que caían desde arriba.
Efectivamente.
O sea, cuidados con la basílica esta. Yo no sé desde hace cuánto tiempo que está dejada de la mano de los hombres, y no sé si hasta de la mano de Dios.
El Patrimonio Nacional, que es la entidad gubernamental que tiene entre sus muchas responsabilidades el mantenimiento eficaz del Valle de los Caídos, entre otros muchos monumentos en España, entendemos, y siempre desde el máximo de los respetos, que ha tenido una absoluta dejación de esta labor de mantenimiento desde siempre. Aquí no quiero personalizar tan solo en este gobierno socialista, que sí que ha ocurrido, también en el antiguo gobierno popular, también en el antiguo gobierno socialista, y así vamos echando el paso del tiempo hacia atrás, incluso hasta los últimos años de la dictadura. Es decir, el Valle de los Caídos, la Basílica del Valle de los Caídos, son 262 metros de basílica excavada en la roca, que no es cualquier cosa, y por tanto tiene unas connotaciones arquitectónicas sin igual en el mundo de la arquitectura contemporánea hasta el día de hoy. Es decir, no hay una edificación en el mundo igual que la del Valle de los Caídos.
Y con esa cúpula, ¿eh?
Y con esa cúpula. Cúpula que, por otra parte, han querido también borrar, parece ser, con unos ácidos y tal, para borrar las cuatro banderas que la ornamentan.
Mira, pues un tablón de madera para taparlas. Es que como no han querido borrarlas, es que es tremenda la situación.
Un tablón de madera que a los pocos visitantes que dejan ahora acceder, a unos les causa indignación y a otros les causa absoluto regocijo por lo ridículo del asunto.
Exacto. ¿Dónde está ahora mismo la Piedad de Ábalos?
La Piedad de Juan de Ábalos está, gracias a Dios, en el mismo sitio que es donde han estado estos últimos 50 años. Ellos, con la excusa de una restauración, empezaron a arrancarle las piedras del manto a nosotros en la asociación, lo hemos dicho por activa y por pasiva, a martillazos. Vieron que lo que estaban haciendo era una absoluta locura y decidieron dejar esa labor, porque vieron que estaban destrozando la cultura. Lo dejaron no solamente porque vieron que estaban cometiendo una atrocidad, sino también las medidas legales que la Asociación para el Valle de los Caídos ha interpuesto, más también la actitud decidida de la abadía benedictina, más el escándalo, por supuesto, que supuso el que salieran a la luz las fotografías de esa debate, vamos.
Pero han reparado el desperfecto causado, la imagen, ¿qué aspecto presenta?
La imagen, hasta que ellos la tocaron, era una imagen que no era vulnerable. La imagen está sometida a lo que ellos llaman, a lo que se llama técnicamente, estrés térmico. El estrés térmico es la diferencia de temperaturas extremas que sufre el Valle de los Caídos y la piedra del Valle de los Caídos. Es decir, podemos estar hablando fácilmente de 8 o 10 grados bajo cero en invierno a unas temperaturas altas en verano. Es decir, lo que es esa diferencia de temperatura es denominado estrés térmico. La escultura en estos momentos, las piedras, le quitaron 8 piedras y han devuelto, hemos podido contar, 21. Es decir, yo siempre he dicho en los medios que quitaron un puzzle y nos han devuelto un mosaico. Es decir, el que, además lo dijo Juan de Ábalos ayer en algún medio de comunicación, Juan de Ábalos hijo, por supuesto, dijo que ante la vista de las imágenes difundidas en prensa, a alguien se le tiene que ir la cara de vergüenza sin ningún tipo de problema.
Bueno,
ahora es vulnerable la cultura. Ahora que ellos la han tocado es cuando la cultura es vulnerable.
Ahora que la han desprotegido.
Claro, porque la han abierto las vías de térmicas.
Cuando empiecen las lluvias, como tienen que venir, y las posteriores heladas a las lluvias, el agua no entiende de técnica.
Bueno, Hemos dicho, y en algún periódico en primera página está el titular mañana, que ustedes, usted, no sé si usted personalmente, como presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, se propone presentar una denuncia contra la vicepresidenta de la Vega por profanación, ¿es cierto?
Estamos en estos momentos sopesando esta posibilidad, pero hay actitudes que creemos que no pueden quedar impunes de ninguna de las maneras. Estamos viendo y estamos esperando a poder confirmar todos los extremos, es decir, si ha sido con orden judicial o sin orden judicial. Estamos, repito, sopesando todas las posibilidades para ver qué vía es la mejor para denunciar esto en el juzgado. Debo decir que según las primeras estimaciones que estamos viendo, esto puede ser la comisión de un delito tipificado en el Código Penal en su artículo 526, en su primer apartado, que dice, es una breve línea, si no les importa se la leo, el que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o con ánimo de ultraje destruyere, alterase o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Artículo 526 del actual Código Penal.
¿Me lo puedo leer de nuevo?
Por supuesto. El que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses.
Muchas gracias, Pablo Linares.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, saludos. En fin, al filo ya casi de las 11:30 de la noche, 11:27 minutos, un último comentario de vuestra parte, pensando en esos 40.000 españoles cuyas cenizas, cuyos restos habrían de reposar en paz en el Valle de los Caídos.
Bueno, yo creo que lo que hay que llegar hasta el final y el conocimiento absoluto de qué se ha hecho. Hay obviedad, la obviedad y lo evidente es que algo se ha hecho mal, ha habido oscurantismo, se ha intentado ocultar el procedimiento y yo creo que ni ley de memoria histórica ni división de las dos Españas. El cumplimiento estricto del código es fundamental y como ha recordado el artículo 526.1, que por cierto, por este se le condenó a tres asaltantes de la tumba de Gregorio Ordóñez que la rompieron y la partieron en San Sebastián, no sé si recordáis cuando fue profanada, el intento de profanación de la tumba, pues esto en el fondo empieza a ser lo mismo, porque si lo han pedido hay 40.000 más y si no se observa el procedimiento legal hay que cortarlo de raíz. Yo lo siento mucho por las seis, que seguro que lo han hecho con la mejor voluntad del mundo, pero el gobierno es el que tiene que ser el garante de que en España se respetan las leyes.
Yo creo que, insisto en el calificativo de sectario que tiene en la aplicación de la ley, y en este caso, en una operación oscura, en una manera de aplicar la ley muy sui generis, saltándose todos los requisitos legales para poder actuar como lo han hecho, y que desde luego pues demuestra que el gobierno lo que quiere es mantener viva la llama de la división, la llama de la venganza, la llama del pasar factura a aquella guerra pues que las nuevas generaciones de españoles afortunadamente han olvidado y que parece que hay mucho interés en que nadie olvide. Yo creo que, en fin, efectivamente los muertos deberían dejar tranquilos.
Sí, no hay por qué olvidar un acontecimiento tan importante además como fue el de la Guerra Civil Española. Ningún acontecimiento de la historia, en la medida de lo posible, debiera ser olvidado. Todos han de ser tenidos en cuenta, aunque solamente sea por aquella vieja y sabia razón de que de los errores de la historia hay que aprender para no repetirlos. Pero una cosa es aprender de los errores de la historia y otra cosa es abrirlos en canal buscando la reedición del escenario que dio posible aquella tragedia entre españoles, entre hermanos.
Yo me sigo remitiendo al informe pericial y al informe técnico que sigue esgrimiendo el abad de la Basílica, que data ya de hace 10 años, y es un informe que considera absolutamente impracticable, inviable y técnicamente imposible cualquier exhumación de restos. No sé si eso era así hace 10 años, ¿qué ha podido cambiar para que ahora alguien se plantee lo contrario, sea muy subsecretario del Ministerio de Presidencia o sea del Ministerio de Justicia? Nada ha cambiado, es evidente que esos restos están en un estado imposible de ser exhumados, y desde esa perspectiva me reafirmo en que lo que hace el gobierno es dos cosas: seguir derrochando dinero y seguir jugando con los sentimientos de muchísima gente a la que, ya hemos escuchado a nuestro interlocutor ahora mismo, se le abre una herida nada más que comentar este tipo de conductas.
Bueno, de las muchas cosas interesantes y con muy alto grado de conocimiento de causa que nos ha trasladado el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, Pablo Linares, yo me quedo personalmente e íntimamente con una, y es: si se hace caso a 9 peticionarios, ¿por qué se falta al respeto y por qué no se consulta con los familiares de los otros 30.000 o 40.000? Entre ellos, mi propia familia. Titular mañana en portada del diario ABC: descartan la exhumación de los restos del Valle de los Caídos. Este es el gran titular mañana de este periódico. Un biólogo, un forense y el subsecretario de Presidencia hicieron una inspección ocular sin tocar un hueso. El abad de la Basílica afirma a ABC que no se pueden identificar por el estado de los enterramientos. Y en el diario La Gaceta, el titular que ya adelantaba a los oyentes del Rompeolas, pues hace una hora prácticamente, o incluso un poco más: De la Vega será denunciada por profanación. La querella la va a presentar la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. La causa, la apertura de osarios sin autorización judicial. La pena es de hasta 5 meses de cárcel. Una pausa y seguimos con la actualidad. Volvemos a los grandes titulares de los periódicos de mañana. No es un día cualquiera de mañana, es el 12 de octubre, no solamente el día de la Hispanidad, no solamente el día del aniversario del descubrimiento de América, no solamente el día de la Virgen del Pilar, no solamente el día de la patrona de la Guardia Civil, por cierto, esa Guardia Civil que ayer abucheaba en Valdemoro al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien no se le ocurrió mejor idea, y parece mentira, tratándose de uno de los personajes de nuestra escena política con mejor olfato, no se le ocurrió mejor idea que, estando las cosas como están y teniendo los guardias civiles las reivindicaciones profesionales como las tienen, e ignorando Rubalcaba esas reivindicaciones profesionales, se le ocurrió en ese homenaje a la Guardia Civil hablar de lo muy bien que viven los guardias civiles. Más o menos resumido podría ser esto, claro, a partir de ahí abucheos. De cara a mañana, la pregunta es: ¿cuál será el grado de la pitada? Ustedes ya me entienden.
Para escuchar el Rompeolas en tiempo real, visite la web www.telemadrid.es e enlace a Onda Madrid y haga clic en Onda Madrid en directo.
Ahora, si quieres alquilar, te ayudamos más que nunca. Porque los inquilinos y propietarios que se acogen a las ventajas del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid también cuentan con la garantía del Consejo Arbitral. Una vía más segura, rápida y económica para resolver diferencias. Hemos firmado más de 22.000 contratos de alquiler y queremos firmar muchos más. Ahora, con la Comunidad de Madrid, si quieres alquilar, puedes. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si tienes un negocio de hasta 10 empleados, prevenir los riesgos laborales ahora no te costará nada, porque tienes Prevención10.es, un nuevo servicio de asesoramiento público. Entra en Prevención10.es o llama al 901 25 50 50. Haz de la prevención tu gestión más rentable. Infórmate en Prevención10.es, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Gobierno de España. Visítanos del 15 al 17 de octubre en Salón Look Internacional. Están 4A15, Pasillo A, Pabellón 4 de IFEMA.
¿Conoces lo último en salud? Descúbrelo con Special y una clase de Bikram Yoga, el que practican las estrellas de Hollywood. Te esperamos el viernes 15 a partir de las 4 con tu ropa deportiva en la plaza de Felipe II. Famosos como la familia Osborne ya se cuidan con Special y estarán también allí. Recuerda, este viernes...
El gobierno enmascara que abrió tumbas en el Valle de los Caídos. Accedió a buscar, en presencia de sus familiares, los restos de 9 de los 40.000 enterrados. Es que eso es una barbaridad. O sea, la noticia, por donde quiera que la mires, es un auténtico disparate.
Es que porque eso es mío, es un disparate absoluto.
Pero además, insisto, es lo que antes te decía Román y decíamos a los oyentes, y es que los 9 habían formulado su petición, como es lógico, a través de la vía judicial.
Claro.
Y la vía judicial estaba congelada y no se le respondía y los jueces no sabían qué decir, porque la ley de memoria histórica es un lío de padre, señor mío, e inaplicable en la práctica. Por eso los jueces no decidían. Y entonces, como la justicia no decía palabra, se fueron directamente al Ministerio de Presidencia y hablaron con la señora de la Vega o con su secretario de Presidencia o quien fuera. Y dieron el visto bueno a esta operación secreta y vergonzosa y, desde luego, irrespetuosa para los muertos y para los familiares de los muertos. No para los de los 9 que lo habían solicitado. Añade El Mundo que realizó catas en las cajas. Catas. Entonces sí, es verdad, claro, abrieron las cajas. Que supuestamente en el comunicado se reconocen prospecciones. Prospecciones. Que contienen a los anarquistas fusilados. Lo presenta como un estudio forense para poder comprobar el estado de los osarios. En fin, el cine de terror de... La semana del cine de terror de Sitges podría incorporar un vídeo de este... De este asunto del Valle de los Caídos y la entrada en la cripta y las catas de los osarios. Es difícil imaginar una escena tan propia, tan apropiada para el más negro de los cines negros. La foto es la de la entrada del Valle de los Caídos, cerrado temporalmente por obras de mantenimiento y seguridad. Dice, cerrado para casi todos. Es el letrero que lleva 11 meses puesto. Si alguno de nuestros oyentes piensa, a propósito de toda esta historia, que, oye, me voy a acercar mañana a Valle de los Caídos, que sepa que solo a las 11 y solo para misa. Que el monumento no se puede visitar. Solamente se puede entrar para esa misa. Merece la pena. Pero luego hay que salir y adiós muy buenas.
Y nada de fotos.
Y nada de fotos ni nada de nada.
No.
Ni nada de nada. Y yo creo que ni calefacción, porque yo hablaba antes de las goteras, pero es que vas en invierno y te mueres de frío en la cripta, ¿eh? Hay que ir muy bien abrigado, muy bien abrigado. Porque pasas un frío, pero vamos, que pela, que pela. En otros titulares, los bonos patrióticos de Cataluña tendrán casi igual interés que los griegos, dice El Mundo. El mediador Curri impide 100.000 euros para los verificadores de la tregua de ETA. Oye, no está mal, ¿eh? 100.000 euros para los verificadores de la tregua de ETA.
Pues además que los busca él, que es juez y parte.
Bueno, claro, son sus colaboradores.
Es que son sus cosas. Es que se monta un chiringuito